Esta es la emisión semanal de Onda Corta de Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Damos la bienvenida a todos los y las oyentes que nos están sintonizando ahorita. Y qué bueno que nos están escuchando, porque hoy vamos a presentar algunos materiales muy interesantes sobre la visita del delegado Cero al estado de Guerrero. Vamos a escuchar algunas de las muchas luchas y realidades que hay en el otro guerrero, el guerrero de abajo. Acompáñenos.
¡Buen rollito!
Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
You're listening to Radio Insurgente, the voice of the Zapatista.
Vous écoutez la radio Insurgente, la voix de l'armée Zapatiste de Libération Nationale.
皆さんはラジオインサーヘンテでサパタの国民救援部隊の声を聞いています。
Radio Insurgente'yi dinliyorsunuz. Sabatist Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun sesi.
Sie hören Radio Insurgente, die Stimme der EZLN.
Die Menschen sind Radio Insurgente.
State ascoltando Radio Insurgente, la voce dell'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale.
Welcome, welcome.
El primer lugar que visitó el delegado Cero junto con la caravana que lo acompaña fue la ciudad de Zihuatanejo, un lugar donde las grandes inversiones para el turismo contrastan con la pobreza de los habitantes de la zona. En un acto público realizado frente a la plaza de Zihuatanejo, un compañero dejó claro que para la mayoría de los guerrerenses su estado no es ningún paraíso turístico, y habló de la situación de represión y violencia que se vive.
Realmente les quiero decir que cada vez que voy a abrir la boca para decir algo en contra del gobierno, pues se siente el temor, da miedo. Pero también, como hemos sido agraviados, tenemos coraje, compañeros. Y por lo tanto, no podemos quedarnos callados. Porque el callarse, la persona al callarse se convierte en cómplice de este sistema. Precisamente, yo quiero hacer un llamado a todas las personas, a los medios que difundan todo lo que vamos a decir. Nosotros allá por 1995, una de las organizaciones hermanas que fue la Organización Campesina de la Sierra del Sur, mataron 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas. A causa de eso, compañeros, en el primer aniversario, apareció el Ejército Popular Revolucionario y prácticamente, como nosotros fuimos las personas que hicimos el evento, el Estado se nos vino encima. Y desde esos tiempos hemos estado detenidos alrededor de 150 compañeros de diferentes organizaciones aquí en el Estado de Guerrero. Pero no solamente eso, compañero, no fueron solamente 17 campesinos que masacraron en esa ocasión. Masacraron 17 en un solo día, pero mataron otros 17 posteriormente. Y no solamente eso, el gobernador tuvo que dejar el cargo. Pero desgraciadamente para todos los que estuvimos en contra de él, pues muchos fuimos encarcelados. Ahora, en estos tiempos, todavía se encuentra detenido el compañero Alfredo García Torres. Está sentenciado a 11 años, compañeros, 11 años y medio. Pero imagínense ustedes, han de recordar que en un pueblo de aquí de Petatlán, que se llama Rancho Nuevo, Unos judiciales federales asesinaron a su hermano, lo decapitaron y lo castraron. Eso sucedió en Petatlán y eso no se sabe, compañeros. Eso queremos que se difunda. Lo que sucedió fue que en el velorio donde se encontraba la familia de este hombre, cayeron todavía los judiciales a matar a la gente ahí. Y la gente se defendió. Y al defenderse la gente resultaron muertos 7 judiciales federales. Compañeros, si Alfredo fuera culpable no le hubieran dictado sentencia de 11 años. Si Alfredo fuera culpable le hubieran dictado sentencia de 40 años, porque así está el estado de violento, compañeros. Ellos saben que él no fue y saben que en la tortura que le dieron nunca le pudieron hacerlo firmar lo que el gobierno quería. Mas sin embargo el compañero sigue preso. Y posteriormente pues le cargaron droga para poderlo seguir deteniendo. Así como este compañero, tenemos detenido también desde hace 8 años, prácticamente porque los cumple en el mes de agosto, a Salomé Aguirre Baena. Compañero, Salomé Aguirre Baena estuvo 11 días desaparecidos, donde fue torturado por la policía del estado, fue torturado por el ejército, lo cargaron de lado a lado. Cuando lo presentaron, eran irreconocibles los compañeros. Nosotros los recibimos en la cárcel, compañeros. Sigue detenido. Ustedes saben que la sentencia aquí en Guerrero por secuestro actualmente es de 50 a 75 años. Nosotros somos los que tenemos la sentencia más grande. A ver si al rato no me ponen por ahí de secuestrador, porque pues ya saben cómo se las gastan. Le quitaron 15 años a este compañero, pero los compañeros, ese Salomé tiene desaparecido a su padre desde 1975, a Bertín Aguirre, y su hermano se encuentra detenido en Cuernavaca, y así sucesivamente los Baena han sido una de las familias más golpeadas en este estado de Guerrero. Y como decía la compañera, está desaparecido su esposo, Diego Baena Armenta. Entonces, compañeros, tenemos un montón de compañeros detenidos con sentencias grandes, como la sentencia que tiene Jacobo Silva Nongales, el comandante Antonio, como la sentencia que tiene Gloria Arenas Ajís, en la cual ellos reconocen que son parte de la dirección del ERPI. Ellos han reconocido que sí se han rebelado con el gobierno, pero que no confundan una cosa. Una cosa es rebelarse, una cosa es estar en contra del gobierno, pero otra cosa es que quieran confundirlos con secuestradores, porque eso es lo que ha hecho el Estado. Y como las luchas son de hombres y mujeres, y son de todos los pueblos, de todos los pobres, también tenemos detenidas mujeres aquí en Guerrero. Está la compañera Remedios Mederos, que se encuentra detenida en el penal de Iguala, junto con otros 7 compañeros, entre ellos un hijo. La detuvieron con 2 hijos acusándola de secuestro. Qué casualidad que un hijo de ella sí salió y ellos 2 no salieron. Lo que pasa, compañeros, es que el que se queda es el que no aguanta la tortura. El que no aguanta la chinga, ¿verdad? Que le acomodan con chilito piquín, toques eléctricos, ese es el que se queda detenido. Y eso es lo que sucede con esta compañera. Está sentenciada a 21 años de prisión. Tenemos a la compañera Azucena Villamar Pasión, que está sentenciada a 38 años junto con Ismael Padilla Nava. O sea que aquí en Guerrero hay agravios, compañeros. Por eso yo cuando empiezo a decirles, que sí me da temor por lo que voy a decir, porque cuando empiezo a decir, tengo que decir la realidad. Y como yo ya sé también que por ahí andan los orejas, pero como a mí ya me conocen, ya no me da mucha congoja. Pero sí hay el temor de que al rato vayan a decir que me mataron ahí porque cargaba tratos con los narcos, porque aquí en Guerrero se están matando a cada rato. Y para terminar, quiero decirles esto, compañeros. Dicen que en el mundo hay diferentes tipos de personas. Dicen que hay alemanes, que hay judíos, que hay españoles, que hay mexicanos, que hay mixtecos, tlapanecos, que hay diferentes, nos quieren decir que somos diferentes. Y yo les aseguro que no, compañeros. Solamente somos dos. Somos los ricos y los pobres. Y los pobres tenemos que unirnos para luchar en contra de los ricos. Somos explotados contra los explotadores. Y definitivamente no va a haber un cambio mientras haya un solo explotador en el mundo, compañeros.
En la comunidad de Aguacaliente, el delegado Cero se encontró con los compas de la zona de Cacahuatepec, donde el gobierno quiere construir una presa hidroeléctrica sobre las tierras de los campesinos. Allí en Aguacaliente se escuchó fuerte un grito de resistencia contra la presa de la Parota.
La historia dice que las tierras de Cacahuatepec se ganaron en sangre, y si es necesario, con sangre las vamos a defender. Mas sin embargo, desde aquí le mandamos el mensaje a Vicente Fox, a Ceferino Torreblanca Galindo y a la CFE, que vamos a vivir y vamos a morir en nuestras tierras. No tenemos por qué emigrar a las grandes ciudades a morir como si fuéramos perros. Aquí nacimos y aquí nos morimos, cabrones.
Las comunidades amenazadas por la construcción de la presa, agrupadas en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota, explicaron la situación que enfrentan.
La lucha de la Parota inicia el 28 de julio del 2003, cuando la Comisión Federal de Electricidad entra de manera ilegal a nuestras tierras, sin el permiso de los auténticos dueños de la tierra. Entra violando los derechos, pisoteando nuestras garantías, diciendo que traen el desarrollo, diciendo que va a haber empleos, diciendo que va a haber mucho dinero. Mas nunca nos dijeron que teníamos que abandonar nuestras tierras. Nunca nos dijeron que teníamos que dejar nuestros panteones. Eso sí, dinero, dinero y más dinero. Nosotros hoy hemos dicho que la tierra no se vende, que no pueden comprar lo que no está en venta. La tierra nunca ha tenido signo de pesos. ¿O sí, compañeros? Ahora sabemos que esta presa de la muerte, la presa de la Parota, no es una presa que va a beneficiar al campesino. Hoy sabemos que son los intereses transnacionales los que dan atrás de ella. De dejarnos, comandante Marcos, de que se haga la presa, seríamos afectados 25,000 habitantes por la inundación. Serían afectados más de 50,000 cortina abajo. Serían 36 pueblos que quedarían sepultados bajo el agua. Serían 17,000 hectáreas que se verían perdidas de selva baja caducifolia. Así como ya lo han dicho mis compañeros, animales endémicos, especies de flora y fauna únicos en el mundo. Hoy pues, queda de manifiesto quién es la mayoría. El gobierno ha llevado a cabo asambleas ilegales. Las ha tenido que sacar de nuestro pueblo. Ha tenido que mandar un mar de policías para reprimirnos. En una asamblea, por ejemplo, se falsificaron 2,500 firmas, en donde incluso gente que estaba viviendo en el extranjero aparece firmando esta acta de asamblea. Lo más grave, gente que ya estaba muerta aparece firmando esta asamblea. Esto pues demuestra la ilegalidad que ya hemos dicho en la que ha incurrido la CFE. Nosotros nunca pedimos este proyecto. Nosotros nunca le dijimos a la CFE que queríamos dinero. Nosotros queremos que regrese la paz social a nuestro pueblo. Pero también le decimos que ya no vamos a seguir dejando que nos pisoteen. Si ya nos persiguieron, ya nos encarcelaron y ya nos mataron gente, no vamos a permitir un muerto más en Cacahuatepec, compañeros. El SECOP, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa de la Parota, le pide al EZLN que haga pública su solidaridad con el movimiento, que haga público su rechazo a la presa La Parota.
Ante la solicitud del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota, el delegado Cero confirmó su compromiso con la lucha de estos compañeros.
Queremos decirles primero, en nuestras palabras sencillas, que admiramos su lucha, la respetamos y que son para nosotros un ejemplo y unos maestros de lo que debe ser la dignidad de nuestras tierras. Queremos decirles que a partir de la sexta declaración de la Selva Lacandona y de la otra campaña, como zapatistas estamos cambiando la geografía de este país. Según en nuestro pensamiento, como indígenas mayas que somos, la geografía está cambiada y el río Papagayo corre también por las montañas del sureste mexicano. Por eso queremos avisarles a Vicente Fox y a su brazo amarillo y negro, que es Seferino Torreblanca. Que si el ejército ataca estas tierras, tendrá que atacar también las montañas del sureste mexicano. En palabras sencillas, que son las nuestras, es nuestro compromiso. La presa solo podrán hacerla con una guerra en el sureste mexicano.
Guerrero es un estado con una gran tradición de lucha, donde la organización de los de abajo ha provocado una gran represión por parte del gobierno. Y allí en la tierra de Lucio Cabañas, el delegado Cero saludó a las viudas de los campesinos asesinados en Aguas Blancas por policías enviados por el gobierno estatal.
Lo que estamos promoviendo, compañeros y compañeras, es que ahora sí levantemos otro México donde haya justicia, porque ya nos cansamos que cada vez que cambia el gobierno nos dicen que van a castigar a los culpables y no los castigan, y los muertos del vado de Aguas Blancas, del charco, de Actial, y todas las matanzas que hemos ido cargando los que estamos abajo, ya nos reclaman justicia. No vamos a esperar a que otros lo hagan por nosotros. Lo que estamos invitándolos a todos ustedes, los que nos están escuchando, y a las gentes de esta región, es que cada quien siga en su organización, que siga luchando, que la haga crecer, pero que ya no luche solo. Y ya que acabemos de hacer el recorrido por todo el país, hagamos el acuerdo, cuándo y en dónde vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y entonces sí, no tenemos por qué seguir llorando a nuestros muertos. Ahora los que tienen que cargar el miedo, la desesperación, eso que produce el dolor que estamos cargando, ahora les toca a los ricos cargar con ellos. Y a ver qué van a hacer cuando ya no tengan lugar en estas tierras. Lo que estamos prometiendo a los de arriba es que los vamos a tumbar. Y a todos esos que mataron, que encarcelaron y que desaparecieron, les estamos prometiendo castigo. Nadie allá arriba, compañeros y compañeras, ninguno de los candidatos va a hacer justicia. Se están arreglando entre ellos. La justicia la tenemos que hacer nosotros mismos, pero ya no solos, sino juntos en todo el país.
Una compañera de la radio La Palabra del Agua en Sulhá presentó la historia y los objetivos de su radio.
Compañero subcomandante insurgente Marcos, delegado de Cero a la Comisión Sexta del Ejército Zapatista Liberación Nacional, compañeras y compañeros presentes en esta reunión, reciban saludos cordiales del Comité Directivo del Radio Ñantá, La Palabra del Agua. Es para nosotros un honor tenerlo en nuestra casa, que es también su casa, esta es nuestra palabra. A nosotros nos dicen Amusco, pero en realidad nos llamamos Angüe Ñamtá. Nuestra lengua es precisamente en Ñamtá, o sea, la lengua o la palabra del agua. Esta lengua desde siempre la han utilizado nuestro pueblo para decir lo que pensamos y lo que sentimos, lo que nos pasa y lo que deseamos. El día 20 de diciembre del año 2004, encendimos nuestro radio Ñamtá para seguir platicando con nuestros hermanos que viven en otras comunidades, en otros municipios, en otros ejidos y comunidades agrarias, en otros estados. Esto con la intención de romper las barreras físicas y políticas y de todo tipo de los que arriba han establecido para acabar con la unidad de nuestro pueblo. Pusimos la radio porque consideramos que puede ser la herramienta para fortalecer nuestra cultura, para conocer y difundir nuestra historia, nuestra lucha, para ponernos de acuerdo en cómo queremos mejorar nuestra forma de vivir, de vida, para conocer nuestro sufrimiento y nuestra alegría, para levantar y reconstruir nuestro pueblo. También la radio Ñamtá puede ayudar a reconocernos los diferentes pueblos y modo de vida y de las tantas culturas vivas como los Nasabi, los Nahua, los negros, los mestizos que estamos arrinconados y marginados y despreciados en este pedazo de nuestro querido país. Pensamos que es necesario conocer y reconocer al otro para acabar con la discriminación y el enfrentamiento entre nosotros los pobres. Apenas llevamos unos días de transmitir nuestra palabra y nuestra música, y también la de otros pueblos, que se presenta el gobierno para decir que es un delito transmitir nuestra palabra al aire y a través de la frecuencia. Ahora resulta que somos criminales para transmitir al aire nuestra palabra y nuestras canciones. Esto sucede porque los diputados y senadores de los principales partidos, el presidente de nuestro país, instituciones y otras autoridades, solo obedecen a los ricos. Por eso negaron a inscribir nuestro derecho en la Constitución que rige nuestro país. Por eso, aunque somos los primeros pobladores de estas tierras, es la ley que los neoliberales no encontraremos nuestro derecho. Solo hay cadenas y castigo para el pueblo que no se deja pisotear. Las leyes que hacen los diputados y senadores, en que el presidente avala, solo son para entregar la riqueza de nuestro país a otros cuantos ricos extranjeros y a unos cuantos ricos mexicanos, así como lo están haciendo ahora con la reforma de la ley del radio y televisión. Está muy claro que todos los partidos políticos, a través de sus diputados y senadores, con el visto bueno del presidente de la República, quiere complacer y quedar bien con los ricos, sobre todo ahora que están en campaña. Quiere demostrar a los ricos, al dueño de Televisa, Televisa Azteca y Telmex, y otros que están en su servicio, que son dignos de su confianza para ser su próximo presidente títere. Compañeros, desde aquí le decimos que tenemos que juntarnos todos los pobres y olvidados en este país. Le decimos que si es posible cambiar las cosas, construir un nuevo país, una sociedad más justa y equitativa para todos. Para eso tenemos que dejar de cargar a los ricos, en los malos gobiernos y a los partidos políticos, que solo pintan de sus colores a los pobres para mantenerlos divididos y peleados por defender sus privilegios. Tenemos que darnos cuenta que ellos no tienen la menor intención de mejorar nuestras condiciones de vida, sino de darnos solamente migaja para seguir esperando el cambio, soportando las justicias. Compañeros, le decimos que ya es hora de ponernos de acuerdo, de respetarnos y juntar nuestra fuerza, y ya no esperar más, sino de ejercer nuestro derecho. Compañero de las radios indígenas, comunitarias, independientes, alternativos y otros al pie de la lucha, les decimos que no hay que preocuparnos por nuestra nueva ley del radio y televisión. Más bien, Tenemos que ocuparnos a transmitir la palabra del pueblo y apoyar que más pueblos lo hagan, ya que de por sí somos pueblos vivos con una lengua propia y nadie puede prohibir que pensemos y que digamos nuestros pensamientos y que para ello utilicemos el aire con la frecuencia. Que andemos es como la tierra, como el agua. Es parte de nuestro territorio, o sea que es de todos y que nadie puede comprarlo o venderlo para hacerse rico. Nadie puede prohibir, ni siquiera el presidente, los diputados y senadores, que de la tierra vivamos, que tomemos el agua, que respiremos el aire, que a través del espacio mandemos nuestra palabra. La palabra clara, la palabra libre, la palabra verdadera, la palabra del pueblo. Nosotros le decimos que ahora, con el apoyo de nuestro pueblo y de todos los adherentes y simpatizantes de la sexta declaración de la Selva Lacandona, nos comprometemos a luchar por nuestra radio Namtá siga siendo una herramienta del pueblo para su liberación. Nosotros estamos de acuerdo con la sexta, por eso ya la firmamos, nuevamente convocamos a los que no han firmado a que lo hagan, para que más pronto estemos elaborando nuevas leyes que incluyan nuestros derechos, como el derecho de tener radio para el pueblo, y no solo estemos lamentando o pidiendo reforma, o sea, parches de las leyes, de que por sí no favorece al pueblo. Muchas gracias, compañeros y compañeras.
En las cabinas de esa radio de Sulhá, el delegado Cero estuvo de invitado y condujo un programa dedicado a los pueblos de Guerrero que escuchan en esa emisión.
Subcomandante Marcos, bien, ya son a las 8:27, la hora del pueblo. Esperamos que todas las personas que nos están sintonizando ya se encuentran pues bien, contentos de que ya estamos el siguiente día. Hoy es 18 de abril del 2006, son a las 8:27, y como ya lo habíamos comentado en otros días, aquí en la cabina de la radio se encuentra el compañero subcomandante insurgentes Marcos, así que nosotros le vamos a ceder los micrófonos para que nos platique a todos nosotros que escuchamos la radio aquí en la costa chica de Guerrero y de Oaxaca. Esperamos que ustedes también se estén pasando bien esta mañana y que puedan escuchar la palabra del compañero subcomandante insurgentes Marcos. Adelante, compañero.
Pues gracias, compañeros, compañeras. Estamos aquí en la cabina de radio Ñomda, a ver si lo dije bien, Ñomda, sí, lengua o palabra del agua. Queremos mandar un saludo a todos los radioescuchas, a los hombres, mujeres, niños y ancianos que nos están escuchando en la Costa Chica, en el estado de Guerrero y en Oaxaca. Mi nombre es Marcos, subcomandante insurgente Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y traemos un saludo de las comunidades indígenas chiapanecas, de las comunidades indígenas zapatistas, para todas las comunidades y pueblos indios de acá, de Guerrero y de Oaxaca. Y también un saludo especial de Radio Insurgente, la voz de los sin voz, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que transmite también allá en las montañas del sureste mexicano para las comunidades indígenas. Igual aquí con ustedes, pues nosotros transmitimos en Castilla, pero también en Celtal, en Xochil, en Chol, en Tojolabal, para las comunidades, y ahí pues pasamos buena música, explicamos un poco de la política, de nuestro modo como pueblos indios que tenemos pues para resolver nuestros problemas, y también cómo nos hacen daño los malos gobiernos y los grandes ricos y poderosos. Vamos a echarnos una canción que nos va a poner aquí el compañero operador, para luego contarles un cuento, el cuento del Chompiras y la muerte. Es un cuento pues que está dedicado a los niños y niñas indígenas de Guerrero y de Oaxaca. Vámonos con la música que se llama
Por los caminos del sur.
Por los caminos del sur, aquí en Radio Ñomda. Y en Radio Insurgente, juntos, sale.
Pues aquí en Radio Insurgente, la voz de los sin voz, también vamos a poner una música de guerrero dedicada a todas las comunidades indígenas guerrerenses. El Charco es otro de los lugares donde el gobierno ha demostrado su brutalidad. Allí el Charco, lugar donde el ejército federal masacró a 11 compañeros acusándolos de guerrilleros, se realizó una reunión con el delegado Cero. En la reunión estuvo presente la compañera Erika Zamora, una de las sobrevivientes de esa masacre.
Buenas tardes, compañeros y compañeras. Pues bueno, ya lo repitieron muchos compañeros. El 7 de junio fue un día que ensombreció y entristeció a toda esta región, porque aquí fueron asesinados muchos hijos de esta tierra y Ricardo, compañero de la UNAM. Su único delito fue ser indígenas y organizarse. La masacre del Charco marcó el inicio de la guerra de baja intensidad, la militarización, la tortura, la persecución, los asesinatos selectivos, las esterilizaciones forzadas, la violación a compañeras, son solo algunos de los elementos de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La política de exterminio que el Estado ha impulsado en esta región ha obligado a fortalecer las formas organizativas de construcción de la autonomía como base importante de la defensa integral de los derechos comunitarios. Aquí, hoy, poco a poco, germina el trabajo de nuestros compañeros asesinados, el ejemplo que aprendimos durante el tiempo que nos tocó convivir con ellos. Por eso, Hemos aprendido que a lo largo de todo este tiempo, solo la suma de esfuerzos, la solidaridad, la lucha, podrá lograr que otro mundo sea posible. Muchas gracias, compañeros.
El compañero Efrén Cortés explicó cuál fue la actuación del ejército y el Estado en la masacre del Charco.
Decimos, aquí en el Charco sucedió un acontecimiento histórico que todos los que estuvieron aquí miraron la capacidad, la hazaña y la preparación que el Estado mexicano prepara. Lo más grave y lo más denigrante con respecto a esto es que la mayoría de los 11 muertos fueron masacrados, rendidos debajo de ese tablero, y otros fueron masacrados aquí, compañeros. Entonces, esa es una de las cosas, de que el ejército para eso lo preparan. Nos quedó claro que ese sí es un ejército que lo preparan para matar. Porque yo digo, si hay nada de temor ni nada de arrepentimiento de ellos, ¿no? Con respecto a eso. Y había un ejemplo, lo saben todos los que estuvieron, la burla y hasta el sarcasmo que decían los militares cuando nuestros compañeros estaban ya ahí rendidos, estaban ahí con las manos hacia arriba. Y ellos dijeron, no nomás los vamos a matar por decir así, porque son guerrilleros. Los vamos a matar porque son indios. Y eso tiene otro doble sentido. No nomás es el ser pobre, sino el ser indígena. Lo que sucedió en el Charco, sucedió en Aguas Blancas, sucedió en Acteal. Recuerda, hay una situación, y cuando se nombra el Charco, se abre la herida de Acteal y Aguas Blancas y el Bosque. Y todas las masacres que están ocultas, porque hay masacres ocultas, hay masacres que se cubren, hay masacres que se entierran y que no tienen esa posibilidad de decir. Hay asesinatos selectivos que no hay esa posibilidad de señalarla. Y por eso este lugar es que tiene una historia. Antes, después y hoy. Porque antes, aquí en esta región, se ha estado impulsando el poder popular. Que se ha dicho, ¿qué es el poder popular? La capacidad que tenga el pueblo para decidir el rumbo que quiera. Y donde todas las opiniones van a ser válidas. Y lo que hemos dicho, la autodefensa integral, que es el derecho del pueblo a luchar por su identidad, por su educación y a ejercer el poder como lo ejercieron las comunidades de Barranca de Guadalupe, Barranca Tecuani, cuando expulsaron al ejército que habían violado a las hijas, a las hermanas y a las abuelas de esos pueblos. Las expulsaron. Porque hay una organización, hay que construir movimiento y organización.
En la misma reunión, un compañero dio su palabra sobre la militarización que siguen enfrentando en la zona.
Como todos ustedes saben, la militarización que existe en esta zona desde antes del 98 y actualmente, pues hay muchos militares en nuestras zonas. Sabemos que aquí en este evento hay muchas orejas de gobernación, inteligencia del ejército, que se hacen pasar como organización y como periodistas independientes. Algunos traen periódicos por ahí que ellos inventan y que sabemos que son orejas. Desde aquí le decimos que ya lo conocemos, lo tenemos identificados. Además, todo lo que nos pueda ocurrir con los compañeros que vienen aquí, los compañeros que nos vienen acompañando, todo lo que le puedan pasar, responsabilizamos al gobierno. Porque sabemos que el gobierno está mirando con lupa las organizaciones que están organizando. El gobierno siempre ha tratado de reprimir a las organizaciones que tratan de organizar a las comunidades. Siempre ha estado reprimiendo a las gentes pobres, campesinos, sean mestizos, indígenas. Sabemos en todo el estado y a nivel nacional que han estado reprimiendo a las comunidades, a los colectivos. El gobierno pone el México Seguro que no le funciona. Todo lo que hay en Acapulco, en Zihuatanejo y en Petatlán, ¿dónde está la justicia ahí del Estado? ¿Dónde está el gobierno federal? ¿Dónde está el gobierno del Estado? Por eso nosotros decimos, y lo dicen los compañeros que están aquí, que vamos a construir el poder popular, el poder del pueblo, organizarnos. Tenemos que hacer nuestra propia seguridad, porque el gobierno no puede y nunca podrá, porque existe la corrupción y son ellos mismos que andan haciendo eso. Por eso no hay ningún preso de todo lo que han hecho a nivel Estado. Existen retenes, existen muchísimas policías que ellos han inventado, pero no han funcionado y nunca van a funcionar. Por eso, porque ellos no son seguridad de la gente, pobres, son seguridad. ¿Por qué no matan a Ceferino? ¿Por qué no muere Fox? ¿Por qué no muere un secretario particular del gobierno? Porque ellos sí tienen seguridad. Y esa seguridad lo pagamos todos nosotros. Y los pueblos no tienen seguridad. Si nosotros le pedimos al gobierno municipal que suba un comisario al charco porque tiene miedo a subirse solo, no lo suben. Pero si se sube un regidor o el presidente municipal, ahí van los policías delante. Y ahí se ve claro que los policías son del gobierno y la gente que tiene dinero, las empresas, la gasolinera que está en Ayutla, los gobiernos municipales ponen la seguridad ahí.
Las voces de las mujeres del charco también se hicieron escuchar con una denuncia y una invitación a seguir luchando.
Buenas tardes, compañero, compañeras. ¿Cómo vamos a construir el poder popular? A nosotros como organización, como el pueblo indígena, estamos cansados de los que nos hace el gobierno. El militar, los que hacen los militar, nos roban nuestro fruto, todos los que tenemos. Y en caso de la señora que fue violada en Barranca Bejuco, Inés y Valentina, donde ella lo violaron en el río, donde ella dice que llevaba una lista a los guachos, le preguntaron que si toda esa persona, que el nombre que llevaba ahí, si conocía a esa persona, y ella dijo que no conocía a esa persona. Y de tanto que nos hace el gobierno, por eso a nosotros como indígenas tenemos que luchar a nuestro derecho, que vamos a exigir al gobierno que nos respete nuestro derecho. Tenemos que platicar desde nuestra casa, desde nuestras familias, tenemos que hacerlos para poder construir el poder popular. Mira, compañero, todos de los partidos estamos cansados porque ellos son puros mentirosos, nos engañan los partidos, porque ya no queremos que nos engañes. Por eso cayeron nuestros compañeros aquí en la comunidad del Charco. Y nunca ha habido justicia, tanto las violaciones de mujeres y de... Hemos denunciado, pero nunca hay justicia al gobierno. Por eso vamos a sumar con otras organizaciones, con otros, tenemos que coordinar con el señor, el comandante Marco. Por eso los compañeros que están aquí, ahorita ellos llevan al sentimiento que tiene que organizar desde sus casas y de sus familias, de sus pueblos. Tienes que hablar con la verdad, con la gente, con las asambleas del pueblo y el regional. Y por eso vamos a construir el poder popular, que estamos cansados, o aunque el gobierno nos siga amenazando, pues nosotros vamos a seguir luchando. Sabemos que el gobierno está en contra de nosotros, pues nos quiere acabar como los indígenas, pero no nos vamos a dejar en esos miedos. Tenemos que enseñarnos nuestros derechos, que nos respete como ser, como un indígena. Sabemos que nosotros no estudiamos como el gobierno, como los que tienen dinero, empresarios más grandes. Ellos nos quieren imprimir, no nos quieren ver a nosotros como indignas. A nosotros, ellos nos están utilizando solamente cuando hay su campaña de candidatos, sí servimos. Pero ahora cuando ellos llegan a sus mesas, no hacen nuestro lado, ya nos mandan a golpear, a matarnos a nosotros. Por eso nosotros vamos a seguir a luchar. No nos vamos a dejar como indígenas a los demás. Y aquí y hasta allá vamos a seguir. Así como vienen haciendo, y así vamos a seguir hacerlos. Gracias, compañeros.
En la comunidad del Rincón, el delegado Cero fue recibido por cerca de 600 integrantes de la Policía Comunitaria de Guerrero.
Bueno, tenemos otra participación, la presentación de la Policía Comunitaria a cargo por el comandante del Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, comandante Florentino García.
Muy buenas tardes, Comisión Zapatista. Compañero, la Comisión Sexta, su comandante insurgente Marco, le informamos lo siguiente. Tenemos aquí presente a la Policía Comunitaria, que ha dado paz, seguridad y tranquilidad a nuestro pueblo. Somos 612 elementos organizados en 59 grupos, cada uno con sus comandantes primero y segundo. Cada grupo corresponde a cada una de las comunidades integradas a nuestra institución comunitaria. Estamos distribuidos en 8 municipios de la montaña y Costa Chica, Markelia, San Luis Acatlán, Malinatepet, Metlatono, Iliatenco, Cochuapa el Grande, Atlamajancingo del Monte, Tlapa de Comofor. Pertenecemos a los pueblos Mepa, Nasawi y Nahual. Somos hablantes de nuestra lengua originaria. Para cuestiones operativas, trabajamos a través de 14 rutas de coordinación. Nuestro mando superior es el pueblo, que nos nombra a través de nuestra asamblea regional. Somos del pueblo y estamos con el pueblo y trabajamos para el pueblo. Gracias, compañero.
Una compañera contó cómo surgió la Policía Comunitaria.
Buenas tardes. Con el permiso de todos los comisarios y el primer lugar aquí la mesa y el señor comandante Marco. Solo quiero recordar un poco la historia de la Policía Comunitaria. En 1995, el 15 de octubre, fue aprobado por el pueblo, no por el gobierno. ¿Por qué por el pueblo? Porque había necesidad para nosotras, las mujeres y hombres. Había violación, asalto, no importaban los asaltantes si es hombre o es mujer. Cuando la persona que bajaba a hacer su compra en San Luis o ya sea Ayutla, le quitaban su poco recurso que llevaba en su bolsillo. Por eso precisamente nosotras, las mujeres, decidimos, nos preguntábamos entre hombres y mujeres, ¿qué vamos a hacer, compañeros y compañeras? Si siempre vamos a estar así preguntándonos, cuando nosotros tenemos la necesidad de seguridad, ¿a poco cuando tenemos hambre vamos a esperar que hasta que venga el gobierno nos traiga un grano de maíz o de minsa? No, compañero, sino el trabajo es de nosotros, nuestra tierra lo tenemos aquí y nuestra hierba mala lo tenemos acá. ¿Quién lo va a quitar? ¿Quién lo va a arrancar? Nosotros, primero nuestra organización, para poder hacer todo lo que quieramos hacer, deshiervar la hierba mala, también los delincuentes. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotras como mujeres somos como nuestra madre tierra. Nuestra madre tierra produce hierba buena y también la mala. Yo creo que nosotras como mujeres somos las que educamos a nuestros hijos, platicando con nuestros compañeros, que nosotras las mujeres primero empezamos a hacer hablar un hijo. ¿Por qué no podemos organizarnos para ver la seguridad y nombrar nuestra policía comunitaria? Nos preguntábamos, ¿por qué? ¿Cómo vamos a nombrar nuestra policía cuando nosotros no tenemos armas? No hace falta una arma, porque una buena organización de hombres y mujeres, esa es la fuerza de nosotros, del pueblo. Aprendamos de nuestros animalitos que son tan pequeños, que son hormigas y se defienden. Entre varios matan un animal más grande. ¿Por qué nosotros, los seres humanos, no podemos pensar dos veces para hacer las cosas? El gobierno está allá, en su palacio. En el Congreso están los diputados, que ellos también están nombrados por el pueblo. Pero más embargo, no se acuerdan del pueblo. No saben que por el pueblo están en el Congreso. El gobierno igual, él está en el palacio por el pueblo. Cuando recorren en las comunidades haciendo su campaña, diciendo que todo van a tener hombres y mujeres y jóvenes, todo van a tener educación, salud, mentira, compañero. Cuando nosotras, las mujeres y hombres del municipio de Malinaltepec y San Luis, fuimos los primeros que nos organizamos. ¿Para qué? Para ver la seguridad de nosotros y de nuestros hijos, de hoy adelante, que nos hace falta tanto. Cuando aquella persona pensaban, o aquel gobierno municipal, el gobierno del estado, pensó que nunca íbamos a crecer con nuestra policía comunitaria. Cuando nosotras, las mujeres y hombres del municipio de Malinaltepec, municipio de San Luis, decíamos, sí podemos hacer algo, no importa, aunque nos muéramos en el camino. ¿Qué hacemos? Defendernos. Cuando vamos 20, 30 personas en una camioneta, cuando vamos caminando 5, 10 personas caminando, cuando los delincuentes son 3, son 2, ¿por qué no nos organizamos para hacer algo? No hace falta armas del gobierno para defendernos, compañeros.
Ahora los invitamos a escuchar una entrevista que hicimos a una compañera y un compañero de la radio comunitaria La Voz al Aire, La Casa de la Lluvia, del municipio de San Luis Acatlán. Ellos nos platicaron qué trabajo hacen.
Bien, mi nombre es Donaciana Mendoza Vázquez, soy de Buenavista, originaria de Buenavista. Estoy ahorita en la radio comunitaria La Voz al Aire, la casa de la lluvia, así se llama la radio, ¿no?, de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, que es Tuntachi Besaví. Estamos en la estación de 89.0. Nosotros apenas estamos iniciando, ¿de qué será? Un mes más o menos estamos, y ahorita todavía tenemos como prueba de transmisión, estamos aprendiendo, no somos personas que sepan, ¿no?, de la radio, el funcionamiento, apenas estamos aprendiendo, pero les estamos echando todas las ganas para que esta radio funcione para el pueblo, que es radio comunitaria del pueblo, para defender sus derechos. La radio, la función de la radio ahorita que estamos promoviéndole todo es para que la gente le entre de lleno, para que podamos promover sus productos, buscar a lo mejor un mercado, pero para que no entre otro producto de fuera y se haga un buen uso, ¿no?, de esta radio. Entonces, yo creo que es lo más primero, lo más importante, ¿no? Que es eso, radio comunitaria, que la misma palabra lo dice.
Bueno, en nombre de la comunidad Buenavista, municipio de San Luis de Acatlán, Guerreros, Besavit un tachí, que quiere decir la casa de la lluvia, la voz en el aire. Y también queremos recordar a nuestros antepasados, que la casa de la lluvia, anteriormente nosotros teníamos nuestro propio Dios, que es la luz. Y también en el aire, también tenemos propio Dios, que es el Dios del aire. Y todo eso lo queremos a recordarlo, lo que nos han quedado. Y hasta la fecha queremos construirlo de nuevo. Y todo eso, el radio comunitario de Buenavista es un derecho para tenerlo. Aunque el gobierno nos diga que es ilegal, pero para nosotros los pueblos es legal. ¿Por qué? Porque la asamblea se consulta con la asamblea. La base son las asambleas. Todo lo que queremos hacer se consulta con la asamblea y ellos lo deciden y se vota por la votación de los asambleas. Y todo eso, aunque el gobierno diga que es ilegal, así como he dicho, es legal para nosotros, porque se ha consultado pues con la asamblea y es un derecho, y tenemos derecho a la comunicación, aunque el gobierno diga que no tiene derecho a la comunicación, pero yo creo que nosotros, lo que yo veo es de que sí tenemos derecho, porque el aire es de todos, de nosotros, aunque el gobierno es pagar el impuesto en el aire. Yo creo que si vamos a dejar mucho, dentro de otros 5 o 10 años más, nos va a querer a nuestra respiración también. El ejido de la comunidad Buenavista tiene como 12 anexos. Y aparte, con la comunidad de Buenavista son como viene siendo como 11 o 12. Estamos transmitiendo las dos, tanto el idioma mixteco y tanto también en castellano. También estamos preocupados por la otra campaña. Qué bueno de que el subcomandante Marco se preocupa por el interés común. Se preocupa por el interés de la sociedad, se preocupa por el interés del país. Él no está luchando por él mismo y él no está luchando por el estado de Chiapas, sino que está luchando para que seamos libres en este país. Y viene también qué bueno de que él viene a consultar o a levantar la información en cada región del estado, en otra parte del estado. Qué bueno de que él empezó desde el primero de enero, empezó a recorrer los 31 estados y más el Distrito Federal. A mí me da mucho gusto por preocuparnos de nosotros, y a mí me da muchho gusto.
En la región de la montaña de Guerrero hubo una reunión en la ciudad de Tlapa, Comonfort. Ahí los compas del colectivo Las Otras Bandas hablaron de la situación de los jóvenes indígenas en el otro Guerrero.
Bueno, este es el manifiesto del programa de rock Las Otras Bandas. iniciamos con un historial. El programa de rock Las Otras Bandas lleva 18 años transmitiendo sus programas todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por la radiodifusora XSTV, La Voz de la Montaña. No somos la vanguardia. En cada programa que transmitimos, expresamos nuestro sentir. El programa es de la banda y para la banda. Y tan como es de la banda, el programa, pues existe una diversidad de ideologías. Somos jóvenes los que integramos el programa y otros no tan jóvenes de edad, pero sí de pensamiento y corazón. Somos rockeros, metaleros, punks, anarquistas, libertarios. Somos chavos banda que preferimos morir en la utopía que vivir en el engaño. Mucha banda ha pisado las cabinas del programa, pocos se han quedado, otros más se integran a la difusión, no sabemos si seguirán. Y es que hay quienes estuvieron con nosotros criticando al mal gobierno, ahora los vemos trabajando al lado del Estado, construyendo el muro de la miseria, el muro de la opresión. Difundir el pensamiento libertario, esta es pues nuestra lucha, una lucha que a través de los micrófonos y la música llevamos el mensaje a esos corazones cansados de tanta miseria y opresión. En cada rincón de la región montaña, sabemos que existe gente como nosotros y ustedes, gente que cree en la lucha, una lucha que se construye desde abajo, sin deseos de estar arriba, pero tampoco queremos quedarnos abajo, que quede claro. Así como ustedes nacieron de la noche, en ella viven y en ella morirán, nosotros nacimos de la miseria, de la represión, y nacimos del desprecio de una sociedad moralista. Nosotros nacimos de la calle, esta es pues nuestra cultura, la cultura de la revuelta. Ustedes los zapatistas nos han enseñado que no hay que doblegarse frente al enemigo, sino al contrario, resistir y no dejar de existir. Nosotros como chavos banda rockeros nos identificamos con la lucha zapatista porque no creemos en ningún partido político. Sabemos la situación de nuestro estado de Guerrero y esta se debe al mal manejo de los recursos, a una falta de conciencia por parte del gobierno. Si de por sí los políticos no conocen la palabra dignidad, menos conocen las carencias de nuestros pueblos. La música rock llega a la región montaña por la migración de la banda a los Estados Unidos, a los campos de Sinaloa y California. Una migración de la banda obligada por la falta de recursos económicos y ante la falta de empleo. Nosotros como banda vemos que la militarización en las comunidades indígenas de la montaña de Guerrero ha sido siempre un pretexto por parte del Estado de querer proteger al indígena. Mentira, la militarización ha dejado en nuestras comunidades casos de violación sexual, violación a los derechos humanos y muchos abusos que quedan registrados en la agenda de la represión. Como jóvenes, como rockeros, como banda, hemos sido reprimidos por parte de elementos de la policía preventiva. El delito es ser joven y vestir diferente a los demás. Para el gobierno local, nuestra forma de vestir es sinónimo de vandalismo, drogadicción, por lo tanto se nos considera como delincuentes por el simple hecho de vestir de negro, andar con el pelo largo y pararse los pelos. Como chavos banda, hemos recibido insultos, golpes, amenazas por parte de elementos de la policía preventiva. Nuestra indumentaria, es decir, la manera en que nos vestimos, forma parte de nuestra cultura, una cultura de autogestión. La autogestión de ustedes los zapatistas nos ha enseñado mucho. Hemos aprendido y ya entendemos cuando se dice que el pueblo manda y el gobierno obedece. Pero como banda, estamos conscientes de que el sistema de cargos en nuestras comunidades indígenas de la montaña de Guerrero ha sobrepasado los límites de colectividad y solidaridad. Nuestras comunidades se han embarrado de colores partidarios, se crean conflictos por elecciones locales, estatales y federales. Nuestros pueblos se dividen en dos y quién sabe cuántas más divisiones esperan a consecuencia de la manipulación política. Como banda, vemos que la economía de los de abajo le cierran las puertas para darle paso a los grandes centros comerciales, y es así como acaban poco a poco con la economía de las comunidades. Nuestra propuesta es un gran reto, difundir nuestro pensamiento libertario, hacer de cada programa una alternativa de rechazo a las políticas neoliberales, ir sembrando en cada programa la idea de autonomía. No es fácil, lo sabemos y lo entendemos cada vez que tropezamos, pero de ustedes los zapatistas hemos aprendido que la lucha es larga y ardua, pero nunca imposible. También estamos conscientes que la tarea del revolucionario no es hacer la revolución, pues este proceso solo es posible cuando el pueblo participa. Entonces la tarea de nosotros como banda es promover ese proceso, difundir nuestro pensamiento libertario. Esta es nuestra palabra sencilla, así como ustedes dicen los zapatistas, nosotros decimos, esta es nuestra palabra como banda, como chavos banda, como rockeros, como punks, como anarquistas, como libertarios. Gracias.
Y como Guerrero fue también cuna de Genaro Vázquez, el delegado Cero visitó su tumba para rendirle un homenaje. Ahí la viuda de Genaro Vázquez dio unas palabras.
Compañeros y compañeras, ¿qué se proponen nuestros gobernantes? Seguir avanzando en la globalización, privatizar la tierra, privatizar el agua. Por esta razón proponemos que en esta coyuntura inédita, los compañeros que nos visitan, el subcomandante Marcos, nos ayuden a fortalecer la unidad y la solidaridad entre el movimiento cívico-social para detener la política neoliberal que se está llevando a la práctica en nuestro país.
¡Que viva el movimiento zapatista!
¡Viva!
¡Que viva el subcomandante Marcos!
¡Viva!
¡Viva Genaro!
¡Viva!
¡Viva Lucio!
¡Viva!
¡Viva la revolución!
¡Viva!
Unas de las 17 normales rurales que todavía existen en nuestro país se ubica en Guerrero. Ahí, en la normal de Ayotzinapa, un compañero explicó al delegado Cero la situación que enfrentan actualmente en esa normal.
Muy buenas noches y sean ustedes bienvenidos, compañeros de la Comisión Sexta, subcomandante insurgente Marcos, representante del EZLN y de las diversas organizaciones que integran el movimiento de la otra campaña. Pueblo en general que orgullosamente nos acompaña en este evento. La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, su escuela, a través de la Sociedad de Alumnos Ricardo Flores Magón y el Comité Ejecutivo Estudiantil, se complace en contar con su grata presencia. A Ayotzinapa le ha tocado vivir por más de 80 años en un estado donde la pobreza, la marginación, el desempleo y la inseguridad, el analfabetismo y la represión son algunas de las principales características que han marcado la historia del mismo. Todo esto ha sido la causa de la inconformidad social de nuestro pueblo, que valientemente ha demostrado de muchas maneras. Se ha visto también la capacidad de organización cuando nuestra gente se ha manifestado históricamente de muchas maneras, haciéndole ver al mal gobierno que no nos podemos quedar callados cuando son pisoteados y se nos quitan nuestros derechos y se trata de insultar nuestra dignidad, siendo algo que no podemos permitir. Pero Ayotzinapa no ha estado sola a lo largo de su lucha histórica contra los pseudogobernantes que siempre han tratado de desaparecerla, puesto que no toleran y no logran comprender que la organización estudiantil siempre defenderá los legítimos derechos del pueblo y la educación pública, laica, gratuita y obligatoria. A partir de 1935, Ayotzinapa se conjuntó con las demás escuelas normales rurales existentes en el país, aproximadamente 32 en aquel entonces. Se agrupan por primera vez en defensa de la educación pública, creando a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, FECSUM, organización estudiantil de las más antiguas de nuestro país, que a pesar de los constantes embates del gobierno, ha logrado subsistir hasta nuestros días y ha mantenido su pureza conforme a los objetivos por la cual fue creada, firme aún y por siempre en sus finalidades de lucha por la defensa y la reivindicación de la clase más desposeída. En sus inicios, la FECSUN emprendía luchas por el aumento al presupuesto de la educación pública, así como para exigir apoyos que mejoraran el funcionamiento de las diversas instituciones. Pero con el paso del tiempo, las autoridades se han empeñado en desaparecer las normales rurales. Por lo tanto, las banderas de lucha siguen en alto por la defensa y la supervivencia de las normales rurales. El gobierno ha utilizado todos sus instrumentos para denigrar las movilizaciones, sobre todo utilizando diversos medios de comunicación que no saben ser fieles a su dignidad. La FECSUN también ha emprendido luchas en solidaridad con la clase desposeída y a los movimientos sociales que luchan por la misma causa que la nuestra. El normalismo rural ha sido víctima de un constante hostigamiento y represión impuesto por el gobierno, que busca todos los medios para terminar con la organización estudiantil, así como la labor formativa del normalismo rural, ya que las normales rurales siguen significando semilleros de la conciencia social.
Bueno, compañeros y compañeras, pues por hoy es todo. Gracias que nos escucharon. En el siguiente programa vamos a ver lo que suceda en la visita del delegado Cero por el Estado de México. Muchos saludos para todos ustedes y hasta la próxima.
Esto es
Radio Insurgente,
la voz de los sin voz.
Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
Thank you.